Muy buenos días, bienvenidos a todos a otro programa, por fin, Somos Escuela. Desde los estudios del Colegio San Gabriel de Madrid, ¿por qué no? Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos en cada una de nuestras palabras. Radio San Gabriel. A los mandos, el gran capitán que conduce el barco de técnico de sonido, Eduardo San José. Gracias, Edu. Micrófonos, Mari Carmen de Don Pablo, Maika, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, buenos días, oyentes.
Y el que os habla, Gabriel Muriarte, que esperamos un programa hoy de entretenimiento, información, buena música y, como hemos dicho anteriormente, ¿por qué no? Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. El tema de hoy, salud emocional. Contaremos hoy con nuestra invitada, una experta doctora en salud emocional, y nos acompañará a partir de las 3 de la tarde para darnos una serie de consejos desde el punto de vista científico para, como no, cuidar nuestras emociones, posiblemente un gran paso para nuestra calidad de vida, nuestro bienestar y nuestra libertad personal. Ya con nuestra primera sección, como no, nuestros alumnos de secundaria, David, y hoy nos acompaña también nuestro compañero Hugo Martínez. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, hoy has venido de invitado con David and David, los que conducen junto con Aarón, que le mandamos de aquí un abrazo muy fuerte, la sección de alumnos de secundaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, David Moreno? ¿Cómo vas?
Muy bien, Gaby, todo perfectamente.
Venís ahora de un examen, ¿no, David?
Sí.
No recuerdo tu apellido.
Olivares.
Olivares. ¿Qué tal el examen? ¿Sociales?
Bien.
Clima desértico, climas polares. Os han preguntado también clima continental. De todo un poco, ¿no? El pastoreo, los nómadas, la sabana, sotobosque, ¿eh? ¿A que sí?
Sí.
¿Sí? ¿Os lo sabíais bien?
Sí,
perfectamente.
Estupendo.
Perfectamente. Bueno, luego me gustaría que nos hablaras, David, que has estado en una reunión hoy muy interesante con el jefe de estudios, reunión de tutores. ¿Te parece? Lo hablamos
sí.
Luego tranquilamente. Muy bien, chicos, pues adelante con vuestra sección.
Muy bien, hola a todos. Soy David Moreno y estos son, como ha dicho antes Gaby, David Olivares y Hugo Martínez. Hoy nos incorporamos con energía, Somos Escuela. Y metemos esta canción para empezar el año radiofónico, ¿no? Dentro música, Eduardo.
Si estoy solo, tú me acoges, eres mi fiel compañía. Me hablas sincera y me esperas cuando empieza el día. Mi guía, mi faro de Alejandría. Si me ves perdido, te miro y elimino la tristeza en un suspiro. Da sentido a mi existencia, tu desobediencia, tu sola presencia merece mi reverencia. Tú me diste un don, fuiste mi espada, siempre encerrada en tu prisión. Si la inspiración faltaba, desde la nada me abrazas. No prohíbes ni amenazas, tan romántica y auténtica. Tú nunca te disfrazas como un hada y un verdugo firme escudo. escudo en la batalla. Tú, a quien acudo si otros fallan. Me das retos, aventuras y responsabilidad. Me das éxito y dinero, me quitas la intimidad. Me exiges crear, me haces temblar, soñar, me curas. Me eliges para hablar, si las calles están mudas. Me desnudas con ternura y siento tu tacto y tu olor. Si te veo volar libre entre la voz de un cantautor. Eres ópera y flamenco, eres todo lo que tengo y te amo. Mientras brotas entre las notas de un piano y me desintegras, pintando estas noches negras, me alegras, me invades, me vades, alejas las tinieblas y me resucitas siempre. Nunca me mientes, eres el recipiente donde lágrimas se vierten. Eres tango y eres ritmo, vives en do, re, mi, fa. Impredecible compás, cuando te vistes de jazz, llegas y me das oxígeno, mi único somnífero. Si el mortífero estrés tensa mis músculos, discípulo de tu inmensa maestría. Cuando no te conocía, ¿cómo podía vivir sin percibir tu melodía? Fuiste mía y solo mía en mis horas de miseria. Compones la banda sonora de esta tragicomedia. Tú, reina entre mil reyes, cumbre de mis valles. Me levitas y así evitas que tanto odio me ametralle. Tú, si eres hip hop, muestras denuncia y carisma, pero te vistes de clásica y sigues siendo la misma. Eres tú, mi suerte. Eres tú, tan fuerte. Eres tú, tú, tan diferente. Surges y de repente la vida olvida la muerte. Imposible detenerte si naces de un pentagrama. Si el drama yace en mi cama, me abres enormes ventanas. Tu llama jamás se apaga, luz de eterna juventud. Cuando lloras punteando una guitarra de blues. Eres tú, la rabia sucia y rasgada de Kurt Cobain. El compromiso sincero de Marvin Gaye. La grandeza de John Coltrane improvisando con el saxo. La mirada niñada en los ojos de Michael Jackson. Y es que tu son me sedujo, tu luz me dejó perplejo y caí. Reviví como el sol en forma de soul y R&B. Bebí de ti el elixir y resistí los golpes. Y fui torpe, encontré por fin mi norte, mi soporte. Entre acordes de Mark Knopfler, redobles de Hancock Herbie. De Vivaldi hasta Elvis, desde Verdi hasta Chuck Berry. Inmortales piezas musicales hacen que el tiempo se pare. Estallan como bombas provocando ondas letales. De esperanza, de aliento y vida. Mi gran amiga, solo tú haces eficaces todas las frases que diga. Mi balanza, mi paz, mi duda en la fatiga. Solo tú haces realidad los sueños que yo persiga. Y es que sin ti no hay destino, solo piedra y mil caminos. Sin ti soy un mimo temblando en el camerino. Pero tú acoges mis voces y me ves desorientado. Y bailas conmigo un vals igual que dos enamorados. Eres la llave inmortal que abre este mental presidio. Desde el Tears de Wu-Tang-Clan hasta el ojalá de Silvio. Envidio el poder que impones en canciones. Despiertas mis emociones con creaciones de Ennio Morricone, sensaciones sin control.
Bueno, muchas gracias por la música, Eduardo. Ahora, aquí desde nuestro punto de vista, van los mejores consejos para este año 2014. Bueno, Olivares.
¿No? Consejo número 1. Acepta las cosas como son.
Consejo número 2. Haz cada día una cosa que te motive.
Consejo número 3. Si tienes alguna preocupación, busca ayuda en tus padres, profesores o en algún amigo.
Consejo número 4. Descansa lo suficiente. Reflexiona en cómo hacer las cosas y busca el sentido de hacerlas bien.
Consejo número 5. Revisa tus objetivos y piensa cómo te ha ido el pasado trimestre en tus estudios con tus amigos. Y así podrás ir mejor. Ponte metas cortas y intenta cumplir pequeños objetivos.
El consejo número 6 es centrarte en el paso siguiente. No dejes que nadie haga las cosas por ti y disfruta de tus capacidades y hazlas como tú mismo.
Consejo número 7. Recuerda cada día aquello que te motiva para seguir estudiando o seguir haciendo deporte o tocar el instrumento que más te gusta. Seguro que al final del curso te sentirás más feliz y más capaz de haber conseguido tus metas.
Y para que la autoestima no nos falle, valoremos todos nuestros logros, pensemos de manera positiva, comamos sano y hagamos ejercicio, sonriamos mucho y ayudemos a todos los demás. Y seguro que el 2014 será un gran año. Y para acabar, un poema titulado Feliz Año.
Que no olvide la memoria los incendios y huracanes, los tifones, los tsunamis y el glaciar que se deshace, llenando de azules lágrimas la hierba roja que nace.
Hay que cuidar el planeta. Cuida el mundo reciclando o montando en bicicleta. Cuidemos a nuestros niños y también de los mayores. Y un hurra por nuestros padres.
Olvidemos las ofensas, el dolor y los rencores. Que el 2014 traiga calma, suaves lluvias, solo besos, cada mochuela su olivo, cada niño en su colegio.
Y que traiga cada día una bandera muy grande, que baile por alegrías con la palabra respeto.
Tenemos todito un año para disfrutar de la vida, que no se acaben las voces que gritan las injusticias ni las que vienen de frente, con el valor de la risa.
Que no se acabaran las manos, que unidas cuelguen del cielo el cartel del feliz año, que ya que viene disfrutemos.
Bueno, y aquí acaba nuestra sección de hoy.
Muy bien, muy bonita, muy bonito el poema, ¿no? Me ha encantado lo de acepta lo que hay y piensa en positivo.
Uh-huh. Muy buenos propósitos, también muy bueno el... Es un rap, lo que habéis puesto al principio, un hip hop, ¿qué es?
Un rap.
Va, muy bien, pues también me ha parecido una buena elección, ¿eh? David, ¿sí?
Muchas gracias.
Adelante, Eduardo, un poquito de música.
Una vela por si aún queda una esperanza. Si las teclas en el piano se volvieron todas blancas y la música barata ya no para de sonar. Si la clave del sol hoy amaneció nublada, voy a volver a la cama y dormir hasta mañana. El poeta está aburrido y le sobran los motivos. La canción cumple condena por ser demasiado buena. Yo lo siento, Frank, lo siento de verdad, pero esto es simplemente lo que hay. Del mercado y la oferta y la demanda lo tienen muy preocupado. En cambio el bandoneón, que es un gran sentimental, lo encontraron moribundo en la puerta de un hostal. La guitarra confesaba que ya nadie la tocaba, por eso mató al cantante con una cuerda oxidada. Si se quieren ir, nadie te va a perseguir, pero por favor, cierren la puerta al salir.
Escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Seguimos en este programa de Radio San Gabriel y bueno, vamos a retomar una sección que hacía tiempo que no volvíamos a ella y creemos que es una sección muy interesante, que son las noticias de última hora llevado a cabo por Maika Méndez de Don Pablo, y vamos a poner un poquito de música de fondo para poder escuchar esta sección. Es afortunadamente la aparición una vez más de esta sección es porque ocurren muchas cosas en nuestro colegio, muchas cosas afortunadamente de carácter positivo y muchas cosas que queremos informar y contar a todos nuestros oyentes, ¿no?
Sí, la verdad es que es una sección, Gaby, que tenemos que retomar porque es el día a día de nuestro colegio y es importante, yo creo, todas las semanas hacer un repasito a todas esas cosas que ocurren, que son tantas y tantas en nuestro cole. Entonces, si te parece bien, empezamos porque ha sido un año que empieza con mucha, mucha fuerza.
Adelante.
Empezamos la semana, día 20 de enero, que fue el lunes, con el comienzo del programa NOA. El programa NOA es un programa que vamos a llevar a cabo en colaboración con la Asociación Psicólogos Sin Fronteras. Esta asociación, sin ánimo de lucro, comienza a trabajar en los años 90 y, partiendo de los principios de una psicología crítica, reflexiona a nivel global e interviene en los problemas de ámbito local e internacional en la lucha por un mundo más justo, sostenible y solidario. Esta asociación desarrolla acciones en el ámbito de la cooperación social, la intervención en emergencias y en catástrofes, la ayuda humanitaria, la sensibilización, la educación psicosocial y la erradicación de la exclusión social. Y lo que nos ofrecen, Gaby, aquí al centro y al colegio, y así lo van a hacer los alumnos de quinto y sexto de primaria, es llevar a cabo un proyecto que está destinado a la prevención de la violencia en edades tempranas. La violencia que puede adoptar múltiples formas, no solo física, verbal, psicológica, social, y que puede afectar de manera grave al proceso pedagógico del niño y tener consecuencias que abarquen desde la deserción escolar hasta graves problemas psicológicos en los niños, niñas y adolescentes. Dentro de este programa realizaremos 5 sesiones que, como hemos dicho, han comenzado el día 20 con los niños, dirigidas por un equipo de 2 psicólogas y apoyadas por el tutor. Y para complementar estas sesiones hemos preparado también una charla informativa que será muy muy interesante para los padres. Ayer, martes 21 de enero, tuvimos el placer de contar con 3 policías municipales, las 3 eran femeninas, y bueno, desde aquí mandarles un saludo y una felicitación porque hicieron un trabajo excepcional, no bueno, ¿no? Excepcional. Son verdaderas artistas e hicieron un trabajo de, bueno, pues de educación vial con los niños de segundo y tercero de educación infantil, de 4 y 5 añitos, con un encuentro final en una sala común donde estaban todos los alumnos de estos niveles, es decir, estamos hablando de 150 niños de educación infantil que las miraban con los ojos abiertos porque con sus canciones nos hicieron pasar un momento inolvidable. Hoy, miércoles 22 de enero, tenemos en el colegio, tenemos porque ha comenzado esta mañana, pero durará toda la jornada hasta las 5 menos cuarto, un taller de educación ambiental que va a tratar el tema del reciclado de vidrio. Lo están realizando los alumnos de tercero y cuarto de primaria. Y para terminar, pues decir que hemos tenido 2 alumnas premiadas, una en cuarto de primaria, Micaela, y otra en sexto de primaria, cuarto B y sexto B, que es Noelia, que presentaron un trabajo a un concurso que estaba ofertado por Infancia Misionera. Las 2 han conseguido un primer premio.
El magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. Nos escuchamos.
Magazine Somos Escuela, nos escuchamos. Me ha hecho mucha gracia lo de 3 policías, todo mujeres.
Todo mujeres, pero además es que eran saladísimas, nos hicieron bailar a las profesoras, a todo el que entraba a la sala. Eduardo también estuvo ahí un ratito, nos involucraban en la actividad con muchísima energía, con un humor, bueno, increíble, y explicándoles nociones de educación vial. Hablaban del paso de cebra, del semáforo, de cómo circular siempre agarrados de la mano de los padres, Y lo han hecho muy bien, Gaby, es un programa muy bien preparado porque introducen personajes que los niños conocen de muy de primera mano, los Loonies, la abeja Maya, y utilizando canciones que ellos ya pues han oído y que ya les suenan de estos programas, bueno, pues han metido sus letras de educación vial. Yo creo que mañana en el programa de Con ojos de niño, que mañana también tendremos programa, pondremos alguna de estas canciones porque son muy, muy bonitas.
Genial. Vamos a recordar esta frase muy interesante de Edward James Olmos, que tenéis por aquí: la educación es la vacuna contra la violencia. Como no, otro día hablando con efectivamente con unos policías tutores, me decían exactamente lo mismo, ¿no? Que al igual que en medicinas, cada vez se va más hacia la medicina preventiva a nivel de actividad física, etcétera, en tema a nivel policial, no tanta represión, ¿no? Ni tanto castigo, sino la prevención, a través de la educación, sensibilizarnos, etcétera.
Sí, bueno, también tenemos por aquí alguna frase que nos señalan Psicólogos Sin Fronteras, como: donde hay educación no hay distinción de clases. Tenemos también otra muy buena: para una persona no violenta, todo el mundo es su familia, ¿no? Como una forma de aceptar la diversidad y de bueno, movernos todos como hermanos en un mismo mundo. Uh-huh.
Vamos a poner un poquito de música y en breve seguimos con este programa, con más secciones. Y antes vamos a recordar otra frase: para una persona no violenta, todo el mundo es su familia. ¿De quién no? ¿De quién sino? Mahatma Gandhi.
Si no quieres, pero háblame y llévame al final. Aguantaré hasta que se te enfríe el aliento. Pero abre la luz, que ya no puedo ver por dónde vas. Abre, que no sé muy bien si vienes.
Bueno, y vamos a dar paso a nuestros compañeros de educación primaria, que han venido un poco acelerados, pero ya están aquí con nosotros, y damos la palabra a su sección, una sección muy interesante que ya estuvisteis aquí, recuerdo, hace unos meses, hablando de un tema que parece que os apasiona. Adelante.
Hola, pues buenas tardes. Somos Daniel Cervera, Mario Quintana, Juan José Cuadrado y Álvaro Andrés Abascal, y os vamos a hablar un poco del tema de videojuegos. Yo y Álvaro vamos a hablar de Call of Duty Ghosts. ¿Y
Daniel y Mario?
Nosotros vamos a hablar de Batman Arkham Origins. Y bueno, la historia principal del juego se desarrolla varios años antes del que Mario Arkham Asylum, de Batman Arkham Asylum, y sigue a un Batman más joven y menos refinado, que tiene una recompensa colocada por su cabeza por el señor del crimen Máscara Negra, atrayendo a 8 de los criminales más peligrosos del mundo de Gotham City en Nochebuena.
El juego es presentado desde la perspectiva, en la tercera persona con una con un enfoque, ¿no?
Enfoque
principal en combate y habilidades de sigilo, habilidades de detective y artefactor de Batman, que se puede utilizar tanto en combate y exploración. Arkham Origins es el primer juego de la serie en ofrecer un modo multijugador y el juego es disponible en Microsoft
Windows, PlayStation 3, Wii U y Xbox 360.
Bueno, y nosotros vamos a hablaros un poco de Call of Duty Ghosts, de las nuevas noticias. Bueno, en enero, el 28 de enero, van a sacar un nuevo DLC con mapas, armas y un mapa nuevo de Excision, el episodio 1. Y bueno, tenemos los mapas que son Fog, Inji, Condament y Byway.
Y el mapa de Aliens se llamará Nighthawk.
Y vamos a hablar un poco de las armas, de los fusiles de asalto.
Pues de fusiles de asalto vamos a hablar de unos cuantos porque todavía no hemos probado todos, pero os vamos a hablar de la SC-2010, de la AK-12, de la Remington R5, de la ARX y de la y el Honey Badger.
Bueno, de la Honey Badger tiene una cadencia alta, también tiene un largo alcance, como todos los fusiles de asalto, como la AK-12, ¿no, Juanjo?
Exacto.
Y bueno, también tenemos... le podríamos poner accesorios como la empuñadura, cargadores ampliados y bueno, luego tenemos los subfusiles, ¿no?
Los subfusiles que no he tenido tiempo de probarlos todos porque ha habido muchos exámenes últimamente y pues claro, pues he probado el subfusil de la Bizón, que se parece mucho a la PP90M1 del Modern Warfare 3 y también hemos hablado de... bueno, también he llegado a probar la CBJMS, que es un arma que se parece mucho a la MSMC del Black Ops 2 y también he llegado a probar la
Vector, que está también en el Black Ops 2.
Pero que en este caso se llama Vector CRB y también está un arma que también me hizo dudar mucho porque en Black Ops 2 estaba de fusil de asalto y en este juego pues ahora está de subfusil, estoy hablando de la M-TAR. Bueno, de la M-TAR ahora porque no, pues habría sido de la M-TAR X porque ahora la han puesto en subfusiles y le han cambiado un poquito el nombre, ¿eh?
Antes estaba en fusiles de asalto en el anterior Call of Duty y ahora está en el subfusiles, entonces nos ha parecido un poco raro, ¿no? Bueno, y ya hemos acabado.
Bueno, pues muy bien, la verdad es que una información muy técnica, ¿no?, por vuestra parte. Muy bien, la verdad es que es increíble, ¿no?, cuando os vemos controlar de un tema a nivel tan, tan profundo, ¿no, Maika?
Sí, yo les oigo hablar. Juanjo, yo no sé si cuando habláis de mapas, ¿son mapas lo que yo entiendo por un concepto de mapa o es otro término?
No, son mapas que van sacando a medida de tiempo, que lo van a, han sacado mapas ya para jugar, pero a medida del tiempo van sacando mapas.
¿Pero son mapas como los que tenemos, mapas de España, sí, mapas del mundo?
No. Sí, del mundo.
Un mapa que jugáis en función de ese mapa, ¿no? Y claro, digamos que evolucionan o van cambiando,
sí,
y van apareciendo distintas opciones.
Son como pues DLCs descargables que si tú te compras el Season Pass, pues estos DLC van saliendo y van saliendo y cuando pues... si te compras el Season Pass no hace falta que pagues por todos, que cada uno costará lo máximo 15 euros y los camuflajes también costarán 2. Y si te compras el Season Pass, pues podrás tener todo eso.
Muy bien.
Os esperamos entonces, si os parece, dentro de 2 semanas con más información sobre videojuegos. ¿Os parece bien?
Sí.
Y aquí os esperamos y muchísimas gracias por participar y sobre todo por prepararos los guiones y esta sección tan interesante de videojuegos. Un poquito de música, Eduardo.
Por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras, y
sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados, o el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados. Dos paseantes distraídos han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Y por ahí, como en un film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Por Madrid en tu compañía.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
La radio de nuestro cole.
Con programas interesantes.
Noticias, información y buena música.
Con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
Muy interesante todo lo que nos han contado nuestros alumnos y compañeros de estudio en locución, y me gustaría escuchar por lo menos un breve comentario de qué tal os ha ido las vacaciones, estudios, etcétera. Vamos por orden. Nombre, por favor.
Juan José.
Micro, Juan José.
Juan José.
Y el apellido, no recuerdo.
Cuadrado.
Juan José Cuadrado, cuéntanos, ¿qué tal las Navidades? ¿Cómo han ido?
Bien, me han traído, la verdad, Santa Claus y Papá Noel se han portado muy bien conmigo y... y pues me han traído muchas cosas y han sido unas Navidades como otras cualquiera, han sido muy, muy especiales.
Muy bien, muy bien. ¿Nombre, apellidos, compañero?
Daniel Cervera Lago.
Daniel Cervera Lago, haznos algún breve comentario, tienes tiempo.
Pues bueno, hace poco me han regalado el Gran Turismo 6 y me lo he pasado bastante bien jugando con él, ya que tiene más de 1.200 coches. Y bueno, la verdad es que el simulador de conducción es increíble, porque si tú te metes una carrera con un amigo o cualquier cosa, te coges un buen deportivo en un circuito que sea muy, muy recto, que tenga pocas curvas, puedes sentir mucho la aceleración del coche, cómo hacer los derrapes alucinantes
del juego, ¿no?
Hermano. Sí.
¿Qué te parece, Daniel, si nos lo cuentas en el próximo programa dentro de 2 semanas?
Me parece perfecto.
Genial. ¿Nombre, apellido, compañero?
Yo, pues Mario Quintana. Mario Quintana Casas.
Cuéntanos.
Y bueno, pues este año, pues igual Santa Claus y los Reyes Magos se han portado muy bien conmigo. Me han traído el juego de Batman Arkham Origins. Y bueno, me lo estoy pasando genial, porque pues es un juego bastante divertido. Y bueno.
Muy bien, todo eso no lo puedes contar dentro de 2 semanas. ¿Contamos contigo, Mario?
Perfecto.
Adelante, te esperamos. Y para terminar...
Álvaro Andrés, y bueno, yo en Navidad, como todas las Navidades, he estado con mi familia, he probado nuevos juegos, el Grand Theft Auto 5, que está muy bien, que he jugado con amigos, también ha sido mi cumpleaños en enero, y bueno, eso.
¿Qué día de enero?
El 10.
El 10, no me lo puedo creer, el mismo día que yo, somos compañeros de cumpleaños. Bueno, chicos, pues compañeros de sección, compañeros aquí en la radio, os esperamos dentro de 2 semanas con mucha más información de vuestra principal inquietud y vuestra principal afición, que son los...
Videojuegos.
Aquí os sí, esperamos. Señor. Gracias. Después de esta canción bucle, vamos a llamarla así, nos hemos quedado todos un poco desarrollados. Vamos a seguir en este programa tan interesante con el tema de hoy, salud emocional. Ya está entrando por aquí por el estudio nuestra invitada de hoy, que como no, que mejor que una experta. Vamos a recordar también que es una madre de aquí del Colegio San Gabriel y por supuesto una de las partes integrantes del equipo de coordinación del programa llevado a cabo por los padres. Somos mucha gente. Mariby, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi. Hola, buenas tardes, Mari Carmen.
Buenas tardes,
buenas tardes porque has comido, ¿eh?
Sí, efectivamente, sí, he comido.
Sí. Bueno, nosotros hemos podido comer un bocata hoy. Ahora Mariby nos va a dar muchísima información, todo lo relacionado con este fantástico mundo de la mente, de la salud emocional, que coincidimos que es un tema apasionante y me atrevería a decir vital, sobre todo en nuestra profesión y en la sociedad actual, Maika.
Imprescindible trabajar en la inteligencia emocional. Ya todas las familias que estuvieron en las reuniones de inicio de curso saben que dentro de las inteligencias múltiples que hemos empezado a trabajar en educación infantil, la inteligencia emocional es la que potencia el desarrollo del resto de las inteligencias. Es decir, que una buena inteligencia emocional asegura ya muchas cosas.
Muy bien, pues con esa introducción hemos elegido, este tema para el día de hoy, porque creemos que es un tema, como acabamos de decir, muy importante, ¿no, Mariby? Mariby Redondo Vega, doctora, médico de familia, y bueno, la frase, una de las frases de presentación, el cartel de presentación que poníamos en secretaría en el programa de hoy, ponía posiblemente una de las claves de mi libertad, y me atrevería a decir también de mi felicidad, sea el control de mis emociones.
Claro, es que las emociones realmente son unas reacciones naturales de nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo responde tanto física como psicológicamente. Y hay a veces unas respuestas físicas que nos están condicionando un componente emocional, ¿no? Porque las emociones lo que hacen es permitirnos ponernos en alerta ante determinadas situaciones. A veces nos ponen en estado de alegría, nos en estado de tristeza, de frustración, de miedo. Todo eso son emociones, son reacciones corporales, pero tanto física como psíquicamente, porque el cuerpo no solo está formado por el cuerpo, sino también por la mente, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy importante que haya un control emocional para que toda la esfera física también funcione adecuadamente.
Entonces, un sinónimo que es de emoción podría ser reacción.
Sí, puede decirse que sería una reacción, sí. Lo que pasa que digamos que no se acepta como concepto a nivel médico que sea una reacción, ¿vale? Porque las emociones implican mucho, implican actuaciones a nivel cerebral que luego tienen repercusiones físicas. Pero sí, podría decirse que es una reacción ante una situación determinada.
Ya nos has enumerado algunas, Mariby, pero ¿qué tipo podemos diferenciar? ¿Qué tipo de emociones podemos encontrar?
Pues encontramos la ansiedad, por ejemplo, es una emoción muy frecuente porque muchas veces hay situaciones que nos desbordan, que no sabemos cómo reaccionar ante ellas y la primera medida de reacción es una sensación ansiosa, tienes palpitaciones, te pones nervioso, sudoración, o sea, es una respuesta del cuerpo ante un estímulo que desconocemos, que no sabemos cuál es, pero que nos está originando esa respuesta. Y es eso realmente una ansiedad. Luego está la ira, que sería lo mismo, una reacción de más o menos descomunal ante otra situación, ¿no? Que también el cuerpo responde. Y luego hay otras, pues como están la felicidad, por ejemplo, la tristeza, también son emociones de nuestro cuerpo.
Uh-huh. ¿Dónde se encuentra el centro de control de las emociones?
Pues está en nuestro cerebro, ¿no? Y nuestro cerebro tiene varias zonas. Porque además el cerebro ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y hay una parte que se llama el cerebro reptil, en la ontogenia y la filogenia de la especie humana, ¿no? Pues el cerebro reptil es el que recoge los instintos básicos de la supervivencia. Y ahí es donde podemos encuadrar a las emociones. Porque ahí es donde encontraríamos en este cerebro el deseo sexual, la búsqueda de comida, la búsqueda de respuestas. Estarían el hecho de buscar hogar, de buscar pareja, el buscar la interacción con las personas, ¿vale? Y realmente eso está en el sistema límbico. El sistema límbico es una parte de nuestro cerebro que recoge las emociones, es el cerebro emocional. Y está, de alguna manera, también en relación con la corteza cerebral, que sería la parte racional de nuestro cerebro. Con lo cual, como hay una relación intensa e inmediata y digamos que recíproca, cuando hay una emoción, el cerebro responde también poniendo un poco de cordura y diciendo, bueno, esto es lo que ha pasado, pero tenemos que controlar esa emoción. Entonces, es ahí donde realmente, en el sistema límbico, donde residen las emociones, pero la corteza cerebral es la que también controla el sistema límbico.
Perdona, entonces, una pregunta que me surge a mí ahora. Vamos a ver, para centrarnos y para centrar también a nuestros oyentes, ante un estímulo externo, o interno, puede ser un dolor también, ¿no? ¿Por qué no?
También.
Surge una emoción que es una reacción, ¿no?
Uh-huh.
El sistema límbico. Y entonces ahí, a partir de ese momento, salta también de inmediato la corteza cerebral, que es un poco el razonamiento, por decirlo así.
Claro, o sea, el momento... Sí, perdón.
Y ahora es donde quería ir yo. La reacción, esos son como unos instintos primitivos que tenemos, va a surgir siempre. Pero el control cerebral es lo que nosotros podemos controlar, por decirlo así, y trabajar, ¿puede ser?
Claro, o sea, realmente hay una respuesta. Y el sistema límbico, que es el sistema emocional, reacciona. Tú puedes reaccionar con llanto, con sonrisa, con angustia, con desesperanza, con ilusión, dependiendo del estímulo que lo haya originado, o de la noticia, o de la situación.
Sí.
Entonces, si es una respuesta exagerada, tu cerebro va a decir, oye, tranquilidad, vamos a ver, te dan una buena noticia. Y podrías decir, yo me pongo a saltar, y me pongo a saltar desde el quinto incluso, porque estoy súper emocionado.
Uh-huh.
Pero resulta que llega la corteza cerebral, el estímulo y dice, vamos a ver, hay que poner un poquito de cordura. Esto es muy bueno, pero hay que tener los pies en la tierra.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces activa una serie de conexiones que sería muy largo y extenso, pero realmente es el que va a decir, adelante, perfecto, la noticia ha sido buena o la noticia ha sido mala y tampoco hay que salirse de madre, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Uh-huh.
Hay que mantenerse en un orden y, bueno, intentar buscar una solución si la hay o u otras opciones.
Uh-huh.
¿Existe, Mariví, alguna otra zona de referencia a nivel cerebral?
Sí, además de las dos que os he contado, pues hay otras distintas. Por ejemplo, estarían la zona donde reside la afectividad, luego hay otra zona importante del sistema límbico conectado con la corteza cerebral que estaría también el neocórtex, luego están los lóbulos frontales y prefrontales donde residen las capacidades motoras y sensitivas, así a grosso modo, porque el cerebro es muy complejo, es muy bonito, muy complejo. Entonces podríamos hablar del cerebro horas, horas y horas porque tiene un dominio absoluto sobre el resto del cuerpo, con lo cual cada parte influye sobre una respuesta emocional, de alguna manera o de otra.
Uh-huh.
¿Cómo es la gran pregunta, ¿vale? Ya nos has acercado dónde se encuentra, las áreas cerebrales, las definiciones que son. Pero la gran pregunta, Mariví, con esta música de la misión, nuestra misión, ¿cómo podemos manejarlas?
Es complejo, la verdad. O sea, que hay... Depende también de la personalidad de cada uno, porque hay personalidades que tienen tendencia a la ansiedad, son más ansiosas, otras personas que son más tranquilas, otras personas que son más eufóricas. Entonces, siempre dependiendo de la base de la personalidad de cada uno, pues se puede manejar de una manera o de otra. O sea, ante una situación de ansiedad o una situación de ira, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues en principio habría que intentar sosegarse, que a veces es complicado, y pensar la situación que nos lo ha originado. Y si tenemos una opción de poder positivizarlo, es decir, yo qué sé, un suspenso, por ponerlo algún ejemplo, ¿no? Nos cabreamos, nos enfadamos, hemos suspendido, pero la solución no es ponernos a llorar, ni ponernos a gritar, ni ir a buscar a nadie para desahogarnos. Que sí, que viene bien desahogarse, pero al final la respuesta que habría que hacer sería, bueno, suspendido, entonces voy a positivizarlo. ¿Qué puedo hacer? Pues probablemente ahora tranquilizarme, después intentar estudiar para mejorar en los aspectos en los que no he sabido mejorar ahora. Y además de eso, bueno, pues intentar visualizar, bueno, pues si ahora consigo hacer esto, probablemente el día X, que sea la recuperación, lo haré bien, me reconfortará y estaré mucho mejor. Puedo inspirar profundamente para relajarme también, porque hay técnicas de relajación específicas para control de las emociones, o intentar, pues a veces simplemente tener una tranquilidad y decir, bueno, pues esto es lo que ha pasado, voy a buscar una solución positiva. Porque siempre lo importante en las emociones, si son emociones negativas, es intentar el lado positivo de las
contrarrestar,
cosas.
Contrarrestar, ¿no?
Uh-huh.
Hay algunas teorías que hablan de eso, que cuando notes, identifiques una emoción negativa, intentar, a través de eso, un esfuerzo racional, una respuesta positiva, ¿no? Una contraemoción, por decirlo así.
Hay teorías dentro del mundo de la psicología y la psiquiatría, hay varias teorías, varias escuelas, ¿no? de terapias. Está la terapia conductivista pura, el psicoanálisis, y entre otras muchas, y otra que a mí me gusta mucho particularmente, que es la cognitivo-conductual, porque realmente lo que haces en esa terapia, a grosso modo, es el problema que tienes, lo pones encima de la mesa, buscas soluciones e intentas ponerlas en marcha esas soluciones. O sea, buscas una conducta que te oriente hacia esa mejora del problema que te ha originado, ¿no? Uh-huh. Y eso, yo que he trabajado también en población universitaria, se hacía mucho. O sea, cuando un universitario suspendía y venía a la consulta, pues lo que había que intentar muchas veces, además de enseñarle técnicas de estudio, que igual no lo sabían, era intentar controlar las emociones, es decirle, bueno, ¿qué ha pasado? Vamos a buscar, estos son tus aspectos negativos, los que tú crees, vamos a buscar soluciones positivas. Primero empezaba él, y si no encontraba ninguna porque se bloquease, pues intentábamos buscarlos entre los terapeutas que estábamos para que las consiguiese ver. Uh-huh. Y cuando ya las veía, decía, ya, pero es que ¿cómo voy a conseguir esto? Entonces, dabas una opción para que pudiese conseguir el fin positivo.
¿Un poco ensayo-error?
No exactamente, porque tú, o sea, tú cuando vas conociendo cómo eres, sí que cometes muchísimos errores, pero ya no es voy a equivocarme para corregir, sino ya me he equivocado, tengo que intentar corregir.
Eso es, muy bien. Hay veces también los psicólogos, psiquiatras insistís mucho en identificar nuestras emociones, saber identificarlas para partir de ahí saber cómo manejarla, ¿no? Cómo hacer ese razonamiento eficaz posterior. ¿Por qué hay veces, doctora, que no identificamos lo que nos pasa?
Porque depende del momento en el que nos encontremos muchas veces, y otras veces porque podemos hacer una negación de la situación. O sea, siempre todo depende del momento en el que suceda, ¿no? Entonces es como la gran mayoría de las cosas en la vida, del color con que se mire, ¿no? Pues aquí es igual. Según cómo te hayas encontrado en ese momento o cómo vea tu cuerpo que estás cuando te dan una noticia o sucede un acontecimiento puntual, así va a reaccionar. Entonces hay veces en las que te quedas bloqueado porque no te lo esperas y al bloquearte no sabes cómo reaccionar. Hay veces que están reactivos, otras veces que tienen una reacción desmesurada, que puede ser una reacción de ira espectacular, de ansiedad, o por el contrario, mutismo absoluto o justo lo contrario. O sea, tú esperabas que fuera a ponerse súper enfadado y se pone súper eufórico. Uh-huh. Es que depende mucho de cada caso. O sea, habría que individualizar cada situación para poder poner una solución concreta, ¿no? Uh-huh. Esto es un poco general. En general, lo que podríamos hacer.
Muy bien.
Muchas veces es el autocontrol, pero es que el autocontrol no siempre es fácil.
Uh-huh. Pero sí que conviene trabajarse en ello, ¿no? Hay que hacerse entrenamiento. Deberíamos
trabajar las emociones, pero ya no solo para controlarlas, sino también para demostrarlas. Porque hay gente que no sabe demostrar sus emociones, porque no se lo han enseñado y porque no es que no lo haya estudiado, sino porque tampoco ha buscado nunca la manera de poder hacerlo. Uh-huh. Entonces, igual hay gente que no sabe abrazar, uh-huh, y abrazar es una muestra de afectividad, y el afecto no es una emoción en estado puro, pero implica muchas emociones. Entonces, si aprendes a abrazar, aprendes a transmitir emociones, aunque no hables. O sea, no siempre hablando tú transmites una emoción. El cuerpo responde de montones de maneras para transmitir emociones. Uh-huh. Entonces, puedes estar llorando y eso puede significar algo bueno y algo malo. Puedes dar un abrazo y ese abrazo puede transmitir algo positivo o simplemente un estado de acompañamiento. Los besos igual, o sea, los besos no siempre llevan connotaciones relacionadas con lo corporal. Los besos muchas veces llevan connotaciones emocionales. Y muchas veces las personas necesitamos en un momento puntual un gesto. Ya no es que te enseñen o te dejen, un gesto, cualquier gesto, porque lo agradeces casi más que una palabra.
Muy bien, vamos a seguir en esta conversación siempre tan interesante con nuestra doctora en casa que tenemos aquí, nuestra doctora en nuestro colegio, con la doctora Redondo, con Mariby Redondo. She ran away in her sleep. Buena la música de Coldplay, Eduardo. Muy bien, Eduardo San José. Y hoy con tres ayudantes de excepción. Parece que la cabina del técnico está a tope. Damos la bienvenida a nuestros compañeros, que son dos alumnos de la Universidad Europea de Madrid, que van a estar con nosotros haciendo sus labores de practicum para una serie de asignaturas como ingenieros. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Estáis en vuestra radio, vuestra casa. Y bueno, que van a asumir los mandos, que muy bien. Tienen a un gran maestro que es Eduardo San José, y tenemos también a otra persona, a Iván Naranjo. Hola Iván, ¿qué tal? E igualmente Iván, todos los miércoles ahí a la derecha de su maestro discípulo, y que, ¿por qué no? A lo mejor algún día, en lugar de estar ahí a la derecha, estás directamente asumiendo el control técnico del programa. Vamos a continuar con, cariñosamente la llamamos Mariví, la doctora Redondo Vega, que seguimos con este tema tan apasionante, no podemos decirlo de otra manera, el tema, y tan emocionante como es el tema de las emociones. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos hablado hasta ahora. Las hemos reconocido, hemos visto que están en una serie de áreas cerebrales, sistema límbico, hemos hablado también de corteza cerebral. Una emoción, nos decía la doctora, es una especie de reacción, aunque no es muy técnico el concepto, pero para podernos entender, ante un suceso, ante un estímulo interno o externo, el cuerpo humano reacciona a través del sistema límbico, y la corteza cerebral empieza también a actuar de las suyas, ¿no? Y es ahí donde deberíamos entrenarnos. Vamos a hablar de ese entrenamiento y esa salud emocional que deberíamos tener todos. Danos algunas pistas, por favor, y si realmente es eficaz. Vamos a ver si es bueno que nos entrenemos en ese razonamiento, o estamos perdiendo el tiempo, porque ya no se puede modificar nada dentro de nosotros mismos.
Hombre, no es que no se pueda modificar nada, lo que pasa es que depende, o sea, lo que digo desde el principio, ¿no? El tipo de personalidad de cada uno, ¿no? Porque hay personas que son más frías y no por eso son menos emotivas, o sea, muestran de otra manera sus emociones. Y no es que tú puedas tener un control sobre tu corteza cerebral, que sí que es la que va a poner un poco de cordura, ¿vale? Pero es que a veces no es fácil. O sea, esto se demostraría en los casos en los que hay una lesión cerebral. En esos casos de lesiones cerebrales sí que puedes trabajar cómo fortalecer emociones, cómo hacer un control más directo. Cuando no hay una lesión, también hay ejercicios para fomentar la expresión de las emociones. Pero de alguna manera es un poco ver cada uno su situación y decir qué tengo que mejorar yo aquí o cómo lo puedo expresar, ¿no? Porque, por lo que os decía antes, porque hay gente que no sabe abrazar, y puede no saber abrazar porque en nuestro espacio físico se definen varias zonas para acercarse a una persona: zona pública, zona social, zona íntima privada, ¿no? Entonces hay gente que se supone que la zona íntima privada o la zona íntima solo la van a invadir las personas que tú quieres, ¿no? Que de tu entorno más próximo, tu pareja, tus amigos, tu familia. Y hay gente que ni siquiera con sus seres más allegados es capaz de que invadan su zona. Entonces, en esos casos hay que trabajar unas conductas determinadas y en otros casos otras. O sea, aquí sería amplísimo hablar de ese tema. Yo creo que las emociones, hombre, no se deberían de negar. Es decir, si tú tienes que mostrarlas, igual tienes que controlar un poco la manera no efusivamente de expresarlas, pero no cortarte en expresarlas, porque hay veces que el hecho de no demostrar lo que sientes es más...
hace
como, sí, efectivamente, es más perjudicial. Hay como un feedback negativo que si lo muestras. O sea, porque tienes miedo al rechazo. Bueno, pues es tan sencillo como si te pasa una vez, pues a lo mejor la siguiente, en vez de hacerlo de una manera tan directa, lo haces de otra manera. O sea,
pero
yo creo...
es importante no dejarla dentro, no enquistarla, ¿no?
Claro, yo creo que es que... También es verdad que habláis con una persona que es muy emocional, con lo cual yo soy pro emociones, porque a mí me parece que ya tenemos bastantes problemas como para encima no apoyarnos unos a otros, sino mostrar cómo te sientes a otra persona, hacia otra persona, o dar apoyo a otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es importante. La inteligencia emocional, como decía Mari Carmen, es una de las inteligencias que realmente acapara a todas las demás, porque sabiendo manejar las emociones, haces a la persona más fuerte. O sea, hace poco leía un estudio sobre los bebés y decía que era muy importante mostrar a los bebés un acercamiento, o sea, abrazarles, besarles, sentirse queridos, porque forjaban su personalidad para hacerlos más independientes. Y es verdad, yo cuando he pasado alguna vez, he tenido pacientes en terapia, te resultaba llamativo que con 30 y tantos años no supieran abrazar y te contaban, es que a mí nadie nunca me ha dado un abrazo. Y decías, ¿pero cómo es posible? Y dice, no, es que mi madre, mi padre, la razón que fuese, nunca me han abrazado. Y tú tenías que enseñarle a abrazar en la consulta.
Recuerdo en la anterior entrevista, perdón que te interrumpa, Mariví, que nos insististe lo mismo, nos insistías en abrazar, que es algo terapéutico, es algo formidable y es algo pues es como... pues como echarte el azúcar, ¿no? Te endulza el café y te endulza la vida, ¿por qué no? Un poquito, ¿no?
Es que a veces te reconforta, o sea, es necesario lo que decías tú antes, ¿no? Yo te decía un gesto y es verdad, mejor que una palabra, porque igual no necesitas que te digan ánimo, ¿no? A lo mejor necesitas que te cojan la mano simplemente y te digan tranquilidad. Eso es transmitirte tranquilidad. O que se acerquen, te cojan de los hombros, si es alguien cercano y amigo y tal, o te den un beso en la mejilla. O sea, hay muchas veces que eso es más importante que no que te den una charleta.
Sí, yo quería hacer una reflexión justo en ese punto, porque has hablado antes de los gestos y me parece que toca de lleno el papel de los padres y de los profesores, porque estoy convencida que los gestos dicen muchísimo más que las palabras. Hay niños, bueno, pues que por su personalidad son más tímidos, se expresan menos verbalmente, pero ahí está nuestro papel de estar alerta y ver esos gestos, que además son gestos puros, que no están maquillados y que el niño no controla para no dar la sensación o para aparentar, sino que en sus gestos nos está diciendo. Y me parece que es fundamental que tanto la familia como el profesor, pues echando un vistazo a la clase, a este hoy le pasa algo, cuando tenga un momento me acerco, y lo que tú dices, no hace falta, a lo mejor, si sé además que le cuesta verbalizar o que le cuesta expresar oralmente, sino agarrarle de la mano, decirle tranquilo, luego hablamos, un gesto, sí. Y me parece fundamental el tema de los gestos. Y luego también yo creo que es muy importante el tema de identificar la emoción. Eso lo trabajamos mucho desde 3 añitos. Trabajamos con el rincón de boca-oreja, donde vamos en parejas a comunicar cómo nos sentimos y a escuchar al otro y qué nos dice, y sobre todo en la resolución de conflictos, y también con las piruletas de las emociones, que son piruletas que yo voy y busco mi piruleta. Si me siento triste, te enseño la piruleta de la emoción que creo que siento. Yo creo que eso es muy importante, identificar, saber diferenciar si estoy triste, si estoy enfadado, si estoy sorprendido, y luego intentar analizar qué es lo que me ha hecho sentirme así, porque para dar luego el paso que tú decías, positivizar, es decir, bueno, esto es así, ha pasado realmente, pues puede ser un hecho más o menos grave o algo que me haya ocurrido, que eso es objetivo, ha ocurrido. Me ha producido una emoción de tristeza, pero ya luego donde entra la parte del autocontrol, la corteza cerebral, ¿no? De voy a actuar con mesura, buscar el equilibrio. Yo creo que...
Sí, justamente, buscar el equilibrio, efectivamente. Sí. Ahí, yo creo que has dado con la clave del programa, buscar el equilibrio, porque cuando tú tienes un control sobre tus emociones, es porque tú has reconocido qué te ha pasado y por qué te ha pasado. Y para la siguiente vez intentas poner... unas medidas que no has adoptado en la primera vez que te ha sucedido, por decirlo de alguna manera, es un control. al estar en equilibrio, tu cuerpo, o sea, tu cuerpo y tu mente están en equilibrio, con lo cual hay un bienestar. Y eso es lo que hay que perseguir, el bienestar emocional junto con el bienestar físico. Pero es eso, el control de las emociones, el equilibrio.
Mariby, hay veces que cuando hablas de control de emociones, cuando hablamos de que es bueno que, bueno, y las identifiquemos, las manejemos, hay personas que dicen, pero es que eso, no vamos a ser fríos, ¿no? No vamos a ser tan sumamente cerebrales. Yo también me considero una persona pasional, más que cerebral, sinceramente, bastante más. Pero no creo que porque maneje mis emociones, o intente por lo menos dar el paso de manejarlas, que decir que maneja las emociones son palabras mayores, pero por lo menos dar el paso de intentar entrenarme en eso y trabajarlo, no creo que con eso esté siendo más cerebral. ¿Nos podrías hablar de eso, por favor?
¿El control de las emociones a nivel cerebral, dices? ¿Porque seas más pasional?
Sí. O sea, que se me pueda, por ejemplo, tú imagínate que tú me hablas, ¿no? Porque hay que controlar las emociones tal cual, y yo te digo, pero es que entonces eres una persona muy cerebral, eso no está bien.
No, no es que no esté, o sea, es decir, tú puedes actuar como tú quieras, pero siempre con mesura. O sea, tú puedes expresar tus emociones, pero con mesura, dependiendo de con quién estés. Es decir, hay veces en las que igual no puedes mostrarte súper emotivo y súper efusivo porque la situación no te deje, entonces ahí eso ya es control. O sea, no significa que hay una situación especial y el control de las emociones es, si ahora no me tengo que poner a llorar porque me han dado una mala noticia, voy a intentar no llorar. Eso ya es un control muy fuerte, aunque luego salgas por la puerta y te pongas a llorar como un descosido. O al contrario, te den una buena noticia y no te puedes poner a saltar de emoción, porque en la situación en la que estás en ese momento, el lugar, el sitio, no puedes hacerlo. O sea, eso es. No quiere decirse que cuando, si tú no controlas las emociones, o si tú controlas demasiado las emociones, seas más cerebral. No. Yo creo que la gente que controla más sus emociones puede ser porque las haya entrenado, puede ser porque realmente tenga una personalidad con más tendencia al autocontrol, o bien porque se haya parado a pensar y diga, yo es que no puedo o no quiero mostrarme así, ¿vale? Aunque sea más pasional. Bien. Porque las personas más pasionales, como dices tú, más emotivas, más emocionales, a veces te dejas llevar mucho por la situación. Entonces, claro, después dices, jolín, ¿por qué he hecho esto? Si no lo tenía que haber hecho así. Y dices, bueno, le pongo un poco de cordura, pero la cordura a lo mejor es, bueno, pues para la siguiente vez.
Claro. Controlar un poco.
Efectivamente.
Mejor dicho. Mariby, también, profesores, se nos plantea una cosa que es la siguiente. ¿Deberíamos educar a nuestros alumnos? ¿Debería haber una asignatura que se llame conocimiento emocional, desarrollo emocional o aprendo mis emociones?
Hombre, yo creo que una asignatura como tal no. Lo que pasa que pues a lo mejor sí que lo que decía antes Mari Carmen, o sea, es el hecho de acercarte al alumno si tú ves que le pasa algo. O sea, eso ya es demostrarle una manera de expresar sus emociones. O sea, no tiene que haber una asignatura como tal, porque al final es un poco las experiencias que vas ganando a lo largo de la vida, porque nadie te enseña si tienes que llorar en un momento o no tienes que llorar. Por mucho que tú le eduques a tu hijo o le enseñes a tu alumno, esto tiene que ser así, cuando se enfrente a la situación va a cambiar su manera de afrontar la situación, ¿no? Entonces yo creo que más que una asignatura sí que sería, hombre, alguna vez puedes poner un ejemplo, pero si lo que decía Mari Carmen, si tú ves que esa persona necesita algo en ese momento y no lo expresa, acercarte simplemente. Y pues a lo mejor ponerle una mano en el hombro o en la mano o decirle, si necesitas cualquier cosa, cuenta conmigo, al final de la clase lo hablamos. Pero yo creo que es una asignatura, no, pero sí que pues a veces un ejemplo o sí que decirles pues que no se guarden las cosas, ¿no? Porque también cuando eres más introvertido te cuesta más expresarte, demostrar, demás. Entonces hay gente pues que eso, que no puede hacerlo. Entonces sí que les cuesta más y eso es, pues cuenta conmigo, saca un poquito de apoyo, que el apoyo fortalece.
Sería algo transversal, igual que la educación en valores. No dedicas un área, sino que en todas las áreas sabes que tienes que estar pendiente de educar en valores. Pues yo creo que de la misma manera sería educar y formar en... Yo tengo una pregunta, que es que además siempre me la hago. No sé si tiene respuesta médica o científica. Lo que hablábamos antes del control emocional, ¿puede ocurrir que una persona que se entrene mucho, se trabaje mucho para controlar emociones, llegue a ser insensible? Quiero decir, tenga ese control sobre la emoción, controle tanto la reacción, que llegue a perder la sensibilidad.
Hombre, yo sinceramente, científicamente no lo sé. No sé responderte a la pregunta, pero yo creo que nunca llegaría a ser insensible. O sea, yo creo que si es una persona, un poquito de sensibilidad tiene que tener, porque para ser una persona completamente insensible tienes que partir de una base un poquito más de frialdad, y aunque tengas muchísimo control, probablemente ante actuaciones concretas sí que seas capaz de controlar y de no, y de que tu cuerpo no reaccione, o sea, de que no manifiestes una dilatación pupilar o no manifiestes una taquicardia o una sudoración profusa. Eso lo puede ser que igual lo controlas. Pero yo creo que todo no se puede llegar a controlar.
Siempre queda...
Yo creo, o sea, es una
reacción humana de la emoción.
Es que yo creo que el error que tenemos es confundir controlar con inhibir. Y estás controlando, o sea, la estás viviendo, la estás sintiendo, la estás identificando y la manejas, pero no la estás inhibiendo.
Claro, yo es una opinión personal, eso ya no sé decirte científicamente. Igual hay estudios que luego dicen, pues mira, Maribí, sí que había estudios que demuestran. Yo a nivel personal creo que depende de tu personalidad de base. Entonces, si eres una persona que tiene más tendencia, pues eso, eres más introvertido, te cuesta más expresarte, a lo mejor el control es mayor y aparentemente eres más insensible. Pero yo creo que del todo, o sea, yo creo que hablaríamos
de la sensibilidad, no.
Eso yo creo que ya rozaría un poco la psicopatología. Si hablamos de personas frial con una frialdad, o sea, ya hablaríamos de términos más psicopatológicos, pero yo creo que en personas normales no tengo estudios en los que basarme, pero a nivel personal yo creo que sería un poco difícil.
Bueno, pues vamos a escuchar la música de U2, que suena por ahí. O Coldplay, perdón. Vamos a escuchar a Coldplay. Perdón, Eduardo, que le estoy volviendo loco hoy en el programa de hoy. Y vamos, una música también que llega al fondo del corazón, al fondo de las emociones. Y bueno, ya muchísimas gracias, Maribí. Muchísimas gracias. Ponos deberes, porfa.
Bueno, no pongo deberes, no. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado y un saludo a Somos Mucha Gente también, ¿eh?
Por supuesto, que volvéis a emitir el programa el día 29.
29 por la mañanita a las 9 y
por
cuarto.
Por cierto, aquí están los que van a ser los técnicos del programa, que están tomando nota y se encargarán ellos. Muchísimas gracias. Yo me quedo con unos deberes que nos mandaste en el anterior programa, que era abrazarnos.
Muchos besos.
Seguimos
abrazar
en esos
besar.
Deberes.
Eso es.
Nos
eso
los vuelve a recordar. Sí, no se nos olviden, oyentes. Vamos a abrazarnos. Places we've grown, all of us are done for. Vamos a seguir ya en este programa y tenemos una sección que vamos a integrar hoy. Tenemos a dos compañeros que me gustaría, Maika, que hicieras tú la presentación.
Sí. No es una sección, sería dentro de la sección de última hora. Tengo aquí a dos periodistas que han hecho una recopilación para hacer una crónica de todos los resultados que hemos tenido este fin de semana en el deporte del colegio. Entonces, intentaremos en las siguientes secciones de última hora de los siguientes programas pues tener a estos reporteros de la clase de sexto B, van a ser los encargados, que irán bajando en parejas a hacernos pues ese repaso de todos los resultados que se han obtenido en el fin de semana. Hoy no ha estado incluido el apartado dentro de la sección porque hemos tenido un malentendido, ¿verdad, chicos? No nos hemos entendido muy bien. Yo les he dicho que bajaran al estudio y ellos han estado esperando muy prudentemente a que yo fuera a buscarles. Muchísimas gracias por el trabajo que habéis hecho antes de que hagáis la presentación. Y tenemos a Javier Alba y a Guillermo Mérida, que van a ser los encargados esta semana de hacernos ese repaso por todos los resultados que hemos obtenido en el fin de semana, tanto en fútbol como en baloncesto. Javier, ¿empiezas tú?
Este fin de semana en baloncesto, quinto de primaria, perdió 46-4. Y el equipo de primero de la ESO masculino ganaron de 10. Y los de sexto de primaria ganaron de 25-15.
Muy bien. Tengo que decir dos cositas. El equipo femenino de primero de la ESO no se ha presentado. No, ¿cómo ha sido? ¿Ha ganado? El masculino ha ganado.
Sí, ha ganado
el y el femenino no ha jugado
no
partido. Bien. Y tengo que hacer un apunte del partido de los de quinto de primaria, que estuve en ese partido. Los de sexto quedaron muy ajustados. Los de quinto les pegaron un palizón. Pero es que el equipo que jugaba con ellos eran profesionales, chicos. ¿No os imagináis cómo metían las canastas? Yo sí me quedé que no podía ni pestañear. Y eran los el equipo que había ganado las dos ligas anteriores. No sé si lo voy a decir bien, les quiero mandar un saludo porque jugaron de manera espectacular. Tenemos que aprender mucho de ellos y creo que se llamaba algo así como Sur Caraván, porque es sí, el equipo de Carabanchel. No sé si tiene algo que ver con el equipo de fútbol, pero impresionante cómo jugaron. Y los nuestros se quedaron ahí un poco asustados al principio y al final consiguieron meter dos canastas. Bueno, mucho ánimo a los chicos de quinto, ¿vale? Y ahora, si quieres, Guillermo, nos haces tú pues ese resumen de todo lo que ha pasado en el fútbol.
El Prebenjamín B, los más pequeños, perdieron 0-7 contra el San Viator.
Uh-huh.
Y bueno, se enfrentaban los quintos contra los últimos, que éramos nosotros, y no se pudo ganar.
Bueno,
el Prebenjamín A también perdió contra el Aleti 4-1. El Benjamín B sí que ganó 6-1.
Muy bien, por el Benjamín B.
Parque Europa. Y el Benjamín A ganó 4-1 a la Mutual.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, yo creo que podríamos hacer así como sacar una conclusión final y podríamos decir que no ha sido un buen fin de semana, ¿no, chicos?
No,
no ha sido un buen fin de semana en lo deportivo, lo que respecta al deporte en el cole, bueno, porque no ha habido muy buenos resultados. Me imagino que los chavales se lo habrán pasado genial, que es lo realmente importante, y nos quedamos con ese ánimo que les queremos transmitir, ¿no?, para que el próximo fin de semana consigamos alguna victoria más. Muchísimas gracias. Incluiremos este apartado dentro de la sección de última hora, donde haremos el repaso a toda la actividad, a todos los resultados deportivos del fin de semana.
Escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Bueno, pues llegamos ya al final de este programa de hoy, 22 de enero del 2014, ya increíble. Bueno, un programa cargadito, como no, y me ha encantado una vez más nuestros verdaderos protagonistas, nuestros compañeros locutores. Aquí, cuando nos ponemos detrás del micro, funcionamos todos por igual, independientemente sean alumnos o profesores. Y me gusta que cada vez, afortunadamente, vayan tomando más protagonismo, porque para ellos es esta radio, por supuesto. Muchísimas gracias por estar ahí y bueno, antes de terminar este programa me gustaría, hay un decálogo, hicimos un decálogo al principio de la radio, cuando estábamos creando toda esta radio, que íbamos a informar siempre desde lo positivo, desde lo bueno, desde lo enriquecedor, ¿no? Que desgraciadamente hay otro medio de comunicación que su decálogo es diferente, pero bueno, allá cada uno. Radio San Gabriel intenta siempre celebrar, intenta siempre buscar lo positivo. Y lo positivo es dar las gracias, lo positivo es celebrar, lo positivo es reconocer y lo positivo es valorar, ¿por qué no? Valorar positivamente pues a las personas que trabajan desde, yo creo que lo más bonito y lo más auténtico que puede haber una persona, que es trabajar, vivir desde el amor. Y qué mejor, qué lección, quién nos da esa lección, que no que pues nuestras madres, ¿no? Y en el programa de hoy yo quiero reconocer públicamente la vida de una madre que vivió desde el corazón, desde la entrega más absoluta, desde el amor, como siempre nos demostró, según por oídas, tuve la mala suerte de no poder conocerla, la mala suerte, no lo puedo decir de otra manera, pero afortunadamente me quedan sus lecciones, me queda su lección de vida, me queda lo que me cuentan, que como no, es un grandísimo referente para ella, con todo nuestro amor, celebrando su vida, en este día tan especial, esta canción.
Si todo tira bien, lo hice y ahora mírame, ver para querer. La que me bañó mil caricias y con abrazos, curó mis heridas con besos en su regazo. Eres el espejo donde mirarme, porque más que carne y hueso somos más cuña y carne. La familia no se elige, esa es la única constante, pero ni por todo el oro del globo querría cambiarte. Dicen que solo hay una y a mí me vale, porque no habrá nadie que me quiera como tú.
Ninguna.
Tanta locura desde la cuna y hasta las canas, como la luz de luna me alumbras
como las hadas.
Confiaste en mí cuando dedos me señalaban, me perdonaste cuando el resto sentenciaba. Celebraste cada paso que daba, cada logro como el triunfo del fruto de tus entrañas. Mi primera palabra va dedicada a la primera dama, mi ángel de la guarda y maná. La palabra más hermosa que haya sido pronunciada y escuchada por el hombre y nosotras que mamá.
Por lo malo, por demostrarme que el amor es un regalo, sí. Por la palabra y el orgullo de la sangre, por el simple milagro del beso que mata al hambre, sí. Ella me enseñó a andar de frente, a no fingir y sentir si el alma siente, a no mentir cuando todo el mundo miente, a mirar siempre a los ojos cuando hablo con la gente. Me dijo, hijo, sé valiente, valiente, que aquí la vida es cruel, que no te engañe una fachada reluciente, que lo único que importa está debajo de la piel. Y si la vida viene y no hace concesiones, mamá me dijo, hijo, has de estar dispuesto a echarle más cojones que el resto, a poner el corazón en cada palabra de tu texto. Y tu palabra fue mi escuela, mi centinela, el viento de mi vela. De ahí aprendí a defender a mi familia y a mi nombre, y siempre comportarme como un hombre. Yo soy la fruta del manzano, tú la artesana de la noche y de la calma, horma del alma de mis hermanos, tú eres la alfarera, yo tan solo barro entre tus manos.
Vivo el presente que he sido, porque me diste el motivo para alejar lo malo, estar en paz conmigo y abrazar todo el cariño que me has dado. Quiero cambiar el destino y nacer siendo un anciano, para acabar de niño y dar tu latido hasta el final de mi camino de tu mano. Ya no, 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 no.
que sabes. Siente hacer ser volar como las aves. Darte la luz, siente la paz. Siempre ha podido ver lo que tú vales. Siempre por ti, para lo bueno y para lo malo. Te trajo a la vida y ese es el mejor regalo. Una mirada tan divina, pura medicina. Haberme criado en tu regazo yo. Te dio todo lo que vales. Te aconsejo bien en este mundo de chacales. Solo te dio amor y otras cosas fundamentales. Y alza la sabiduría contra tus rivales. Yo crecí solo, con las paredes mantuve monólogos. No quede loco, no mamá, yo lo controlo, no. Sé como mamá, pero me he partido el lomo. Y desde el día en el que tú te fuiste el sueño no retomo, no. Vivo tétrico, lo recuerdo monocromo.